Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Michoacán, Oaxaca y Guerrero han sido el epicentro de los asesinatos contra alcaldes en los últimos 20 años. Esas tres entidades concentran la mitad de los 115 homicidios de presidentes municipales que se tienen contabilizados de 2005 a la fecha. ¿Qué tienen en común? Jorge Saulo Dávila, experto en violencia política de Integralia, platicó con La Octava al respecto.
Tienen una característica muy particular, es el abandono institucional.
La doctora Guadalupe Correa Cabrera, experta en seguridad y narcotráfico, añadió otros factores.
El producto de impunidad, de participación, de protección política al crimen a nivel local y de una falta de coordinación a nivel nacional.
Abandono, complicidades e impunidad han dado como resultado niveles de violencia que han trascendido gobiernos. Y es que aunque en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, 10 alcaldes han sido asesinados, la violencia política no inició en este gobierno. Desde 2003, cuando gobernaba el panista Vicente Fox, se tiene registro de casos de presidentes municipales a los que la delincuencia organizada les arrebató la vida, un fenómeno que ha trascendido colores, PAN, PRI y ahora Morena. Es la voz de Itzel Soto de la organización Data Cívica.
Que todos los partidos políticos están teniendo víctimas, pero ninguno queda fuera de las redes también. De corrupción lo sabemos entre autoridades y crimen organizado, lamentablemente. Por eso pensamos que cuando hay elecciones estalla la violencia, porque hay como un reacomodo, un reajuste en estos acuerdos, ¿no? Ilegales, informales, y esta protección por parte de autoridades al crimen organizado.
La violencia política no está dirigida solo contra alcaldes o alcaldesas, también contra síndicos, regidores, servidores públicos de todos los niveles, legisladores, aspirantes o candidatos e incluso contra sus familiares. Sin embargo, de acuerdo con Integralia, es en la cancha municipal donde se concentran 7 de cada 10 casos. Escuchemos nuevamente a Jorge Saulo Dávila.
De los 3 niveles de gobierno, el municipal es el más endeble, es el que menos capacidades, recursos institucionales y humanos tiene para hacer frente a las organizaciones criminales. El control de esa unidad de gobierno, como es el municipio, también les proporciona otras capacidades y acceso a recursos públicos que son destinados para programas sociales, como recursos destinados para la obra pública. Y en este sentido, por ejemplo, se ha dado mucho el caso en algunos estados de la República en que son ellos mismos quienes imponen, quienes construyen, a quién se le compra el material. Otra forma es, por ejemplo, a través de las instituciones de seguridad municipales, porque ellos las controlan, ellos deciden quién es el personal que labora, controlan las armas.
En el primer semestre del año, Integralia documentó 253 hechos de violencia política. Solo Yucatán, Campeche y San Luis Potosí se fueron en números blancos, así que estos ataques ya no pueden considerarse hechos aislados. Y esto se debe al control cada vez más amplio que tienen los grupos de delincuencia organizada sobre territorios y estructuras de gobierno, explicó a La Octava el doctor Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional y narcotráfico.
Michoacán es un estado totalmente narcotizado. Junto con Guerrero, encontramos en todos los niveles una podredumbre, el caso mismo de Campeche y Oaxaca. Son entidades que realmente están siendo vulneradas, lo mismo Tabasco, con problemas extraordinariamente fuertes. Ahora, ¿el ejército ha podido controlar esta situación? La verdad es que no. Pensar que el ejército salva a las instituciones cuando éstas han caducado o cuando éstas se han corrompido es absurdo.
De los 112 asesinatos de figuras políticas contabilizados entre enero y junio de este año, 6 de cada 10 fueron contra funcionarios o exfuncionarios públicos. Escuchemos a Jorge Saulo Dávila, de Integralia.
¿Por qué contra funcionarios públicos más incluso que contra candidatos mismos? Porque es cuando ya el gobierno en turno se encuentra sentado que estos grupos criminales lo que buscan es el control, o ya pactaron previo a la elección ciertos arreglos, y entonces se pueden quebrar estos arreglos, y es cuando vienen las consecuencias en contra de los funcionarios.
Ayer fue asesinada a balazos Karina Díaz Hernández, síndica de Palizada Campeche, aunque fue el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lo que volvió a traer al debate por qué casi 19 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico justamente en Michoacán, no se ha podido pacificar al país, ni siquiera a esa entidad. Tras ello, vino el plan de Peña Nieto, que incluso designó a Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad del Estado. López Obrador no se quedó atrás y en octubre de 2021 lanzó su plan para la seguridad del Estado. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada, tras el asesinato de Carlos Manso, a presentar su estrategia. Habla la doctora Guadalupe Correa Cabrera.
Esto que está sucediendo en Michoacán no es de Felipe Calderón, no es de Enrique Peña Nieto y del señor Castillo, nada más. Dejaban toda una destrucción impresionante en el Estado. Pero ya llevamos 7 años de gobierno a nivel federal, de Morena, y también esta promesa de acabar con la inseguridad que no han podido lograr. Pero también, por el otro lado, tenemos esas estructuras que son muy difíciles de erradicar, nuevos políticos o políticos reciclados que se han beneficiado y ahora se ponen la camisa guinda y que siguen siendo y haciendo lo mismo, ¿no? Vinculados con el crimen organizado. Estamos hablando de protección política al crimen organizado y una red de intereses político-empresariales que va más allá de los partidos.
¿Qué mensaje se manda cuando un gobernante de cualquier nivel es asesinado frente a Palacio de Gobierno y cuando contaba con protección de la Guardia Nacional? Escuchemos nuevamente a la doctora Guadalupe Correa.
Es una señal a los gobiernos que quieren ejercer políticas de mano dura. Es una prueba del poder que tiene. Y eso es muy importante, porque aquí si no es de quién quiere desestabilizar o quién no, porque también hay actores que aprovechan una inestabilidad. Pero Tierra Caliente, la ciudad de Uruapan y muchas regiones del estado de Michoacán están enfrentando un proceso desde hace más de 20 años de descomposición a todos niveles. La corrupción y la impunidad ha permitido a grupos del crimen organizado que se dedican centralmente a extorsionar. Y en algunas regiones del país no se puede hacer absolutamente nada sin pagarle piso al grupo que controla ese territorio.
Aunque la violencia política no inició con la llegada de Morena al gobierno, es a esta administración a la que le toca hacerle frente. Fortalecer las instituciones, particularmente a las policías locales, romper los pactos, las redes de corrupción y ponerle fin a la impunidad que ha permitido que la delincuencia organizada se cuele en los distintos niveles de gobierno. De lo contrario, como ya se ha demostrado en los últimos 20 años, se podrán reciclar estrategias con diferentes nombres, pero no habrá pacificación mientras sigan intactas las estructuras que han tolerado o de las que han participado incluso políticos de todos los colores y que han permitido que criminales se infiltren y en algunos casos controlen decisiones, incluso en áreas de seguridad, como ocurrió en Tabasco con Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora y secretario de Seguridad entre 2018 y 2024. Para La Octava, Yadira Rodríguez.